En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
9 y 26 minutos de la mañana. Abrimos consultorio de bolsa con Pepe Vainat, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va esto? Que vaya semanitas llevamos, ¿eh? Un día para adelante, un día para atrás, un día para arriba, un día para abajo, noticia sobre información. Trump que dice que no mira al mercado, los inversores, claro, que tienen que mirar al mercado, los que estáis, trabajáis en el mercado también. Estamos un poco como saturados, ¿no?
Bueno, al final esto es el día a día, ¿no? Yo digo que esto de la bolsa es como una serie de televisión que no acaba nunca y sí, no deja nunca de sorprenderte, ¿no? La verdad es que...
Lo que pasa que la temporada, esta temporada es buena, ¿eh?
Esta temporada es buena. Pero realmente... Hay muchas temporadas buenas. Lo que pasa es que Trump dice que no mira los mercados, pero yo no me lo creo. Yo creo que está mirando de reojo claramente y tiene que tener una rabia tremenda de que la bolsa americana esté bajando y Europa subiendo. O sea, eso es algo que yo creo que le tiene que reventar por dentro. Y yo creo que algo tiene que hacer. Es decir, creo que tiene que tener algunas en la manga y en algún momento tiene que hacer algo que revolucione las bolsas y que haga que suban las bolsas americanas. No sé muy bien qué es, ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero me parece que algo va a pasar. Algo va a pasar para que las bolsas americanas tengan un rebote, una subida más o menos importante. Que además, por otra parte, cuando miremos los gráficos diremos, ah, pues tenía sentido, porque justo, bueno, hemos apoyado en la zona de la media 200 y desde aquí, pues bueno, es el sitio donde suelen arrancar, ¿no?, las bolsas. Si vemos, este es el S&P 500, si vemos el Nasdaq exactamente igual, está en la zona de su media 200 y fijémonos como cada vez que toca esta media es cuando suele venir un rebote. Claro, llega un momento en el que esa media acaba por romperse y hay un cambio de tendencia, pero bueno, no creo que sea este el momento, ¿no? Porque también estamos en los 6 meses más buenos de la bolsa, que viene entre noviembre y mayo, y bueno, me parecería raro, ¿no?, que ahora hubiera un cambio de tendencia en las bolsas americanas. Creo más bien que algo va a pasar, algo se va a sacar de la chistera el señor Trump y va a hacer que las bolsas americanas retomen el pulso.
Hasta entonces, ¿dónde estamos, Pepe? ¿Cuál es la situación? Si miramos, por ejemplo, a las bolsas europeas que han llevado un buen comienzo de año, si miramos al IBEX 35, ahí intentando, bueno, aguantar los 13.000, ¿no? Lo tenemos ahora mismo, déjame que mire la pantalla, 13.151. Mal se tendría que dar para que no... Bueno, veremos el dato de empleo en Estados Unidos. Mal se tendría que dar para que no aguante hoy los 13.100. Dicho esto, veremos a ver qué pasa y quedaremos mal. Pero, ¿cómo estamos?
Hombre, a ver, eso de que mal se tiene que dar para aguantar los 13.100, eso es muy muy aventurado,
sí,
decirlo.
Sí, me he dado cuenta mientras lo decías.
Las bolsas tienen movimientos extraños y de hecho, datos como el del empleo de Estados Unidos
que no termina la semana por encima de 13.100, que bueno, pero bueno, con cuidado, sí.
Mirando el soporte más cercano, lo tenemos en la zona de los 12.894, 12.895, que es los mínimos que marcó en el último movimiento antes del impulso que superó nuevos máximos, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos quiere decir esto es que mientras la sucesión de máximos y mínimos crecientes en el corto, porque esto es corto plazo, se mantenga alcista, aquí no pasa nada. ¿Cuál sería el problema? El problema es que si perdiéramos esta zona de 12.895, la zona de 12.900, en números redondos, pues se abriría la posibilidad de una corrección mayor, ¿no? Que se podría acercarnos incluso a la zona de la media 200 que tenemos en 11.725. Decimos que bueno, que los índices, igual que los valores, tienden a alejarse de la media y acercarse a ella. Aquí en Europa nos hemos alejado bastante, sí. En Estados Unidos no. Entonces, bueno, si vemos ahora la vela semanal, ¿no?, como comentabas tú, pues bueno, es una vela en la que el día de hoy pues parece importante, ¿no? Si acabara en la parte baja, sería peligroso. Si fuera capaz de envolver a la vela blanca de la semana pasada, cerrando por debajo de los 12.970, ojo que estamos lejos, sí, sería una señal muy negativa. Vale. Pero en cualquier otro caso, lo normal es que haya tranquilidad. Yo creo que al final las bolsas americanas, por una cosa o por otra, van a empezar a reaccionar y lo que va a pasar aquí es que va a haber estabilidad. Yo creo que van a tomar más fuerza las americanas que las europeas en algún momento, no sé si ya o dentro de poco tiempo. Nosotros vamos a estar un poco en un rango más lateral y va a haber pues eso, una especie de rotación, ¿no?, hacia valores americanos y aquellos deberían empezar a hacerlo mejor.
Vale, pues venga, vamos con las consultas para Pepe Bainat. 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Empezamos con un audio.
Muy buenos días, Carlos, desde Almadén, provincia de Ciudad Real. Para el señor analista, si él tuviera en ganancias en torno al 20% en dos acciones, Intel, Barrick Gold, ¿cuál se quitaría? Y si cree interesante entrar hoy en BitBear, creo que el ticker es BBAI, con la caída que tuvo ayer del 15% y el hueco que trae hoy con resultados de ayer a la baja en pre-market del 15% también. Si ve soporte en 3,5, 3,50, 3,60 para entrar. Gracias.
Venga.
Vale, pues vamos a ver si hemos visto bien. El caso de Intel dice que tiene beneficios del 20%, me parece.
Sí, Intel y Barrick Gold, ambas con más 20%.
Vale, Intel es un valor bajista, es un valor que cada vez que llega a la zona a la media 200 es un rebote y vuelve a caer con fuerza. Aquí lo hemos visto otra vez y ahora pues ha caído otra vez con fuerza. Claro, a mí si me hubiera hablado de esta zona de aquí le diría que claramente un stop por debajo de esta vela y ya se hubiera salido. Ahora desde aquí pues ya ha caído bastante y podría empezar a rebotar. Realmente, técnicamente, lo que habría que hacer es poner un stop por debajo de esta zona, ¿no? Esta zona de mínimos que es muy importante, que es la que ha aguantado, que es donde ha hecho el suelo, aproximadamente en la zona de los 18,7. Claro, dice, estoy ganando un 20, si ya pongo el stop aquí debajo le gano menos, evidentemente, ¿no? Yo creo que es un valor para vender en rebotes. Si no se ha vendido en este rebote, pues ahora yo me esperaría a ver si aguanta esta zona y en el rebote pues volvería a vender o ponerle un stop cercano, la verdad. O sea que no es un valor que a mí me guste, es un valor que yo me saldría, pero si puede ser un rebote, pues evidentemente bastante mejor, ¿no? Barrick Gold, vamos a ver, porque este es un valor muy ligado al oro, el oro lo está haciendo muy bien, entonces es un valor que es alcista, claramente, porque el oro es alcista. Es verdad que el oro se comporta mejor, ¿no?, que este valor, pero bueno, ahora está en una fase alcista. Yo, si tuviera que vender una de las dos, sin duda vendería Intel. Y Barrick Gold, le pondría un stop por debajo de la zona de 24,80 para que no perdiera este nivel. Vale. Y luego el otro valor que ha dicho, me ha parecido entender que el ticker era BBAI. Este. Vamos a ver si lo encontramos, porque ahí me sale Big Bear Eye Holding.
Creo que era esa, sí.
A ver si es este. Sí, ¿no? Debe ser este porque lleva una caída fuerte.
Sí.
Vale. Sí, porque además hablaba de un soporte en la zona de 3,6, a ver si fuera capaz de aguantarlo. Este es el típico valor que después de caídas muy fuertes tiene un arranque importante. Vamos a ver, ¿no? Porque es verdad que cuando tiene un arranque tan fuerte con tanto volumen y cae, se acerca a la media de 200, muchas veces desde aquí vuelve a reaccionar. Entonces, quizás habría que estar un poco pendiente de esta media de 10 días y ver si es capaz de superarla en algún momento. Yo no compraría solo porque llegue a soportes, ¿no? Yo lo que haría más bien es esperar a que después de llegar a un soporte, pues que empiece a hacerlo bien, ¿no? Que empiece a girarse y empecemos a ver algo positivo. Incluso ahora podemos ver una pequeñita sucesión de máximos y mínimos decrecientes y si supera la zona de 4,80 ya nos daría una primera compra, ¿no? Estamos en 4,20. Bueno, valor peligroso, valor para arriesgados, pero podría salir bien.
Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Rubén y todo el equipo de Radio Intereconomía. Por favor, a ver el experto qué opinión me aporta. Diríamos, Telefónica compradas a 4,31, que es donde tengo mis pequeños ahorros, por favor, que me afine al máximo, y Resol una media también de 13,80. Por favor, espero su respuesta y muchas gracias y buen día.
A usted. Gracias, Valentín. Telefónica y Repsol.
Vale, pues son dos valores clásicos de la bolsa española y tenemos a Telefónica y a Repsol. Telefónica lo está haciendo bien. La verdad es que Telefónica es un valor que había sufrido mucho y desde que decidió el gobierno entrar con un 10% y el gobierno saudí también con un 10%, se ve que hay una cierta estabilidad, ¿no? Además, aseguró una rentabilidad por dividendo del 7% para los próximos 3 años. Es un valor muy estable y es un valor que con sus vaivenes debería seguir subiendo, creo yo. Lo tiene comprado a 4,31, está a 4,16. Bueno, realmente es un valor que lo puede seguir haciendo bien. Para que lo hiciera mal, tendría que perder ahora ya niveles pues de los 3,90, ¿no? Ahí empezaríamos a ver dudas ya en esta tendencia alcista que estamos viendo. Pero todo lo que sea mantener esos niveles, yo creo que con paciencia acabaremos viéndole superar esos 4,40 y a partir de ahí continuar subiendo.
Vale.
En cuanto a Repsol, bueno, pues Repsol es un valor que ahora mismo está luchando por hacer un cambio de tendencia. El oyente lo tiene comprado a 13,8, está a 11,9, o sea, seguramente lo compró por aquí arriba. Claro, si hubiera seguido un poco el análisis técnico, se hubiera salido en el momento en el que perdiera esta zona, ¿no? La zona de los 13,10. Aquí ya nos daba señal de mucho peligro y vino lo que vino. A partir de ahora aquí está haciendo un giro. Vemos cómo la tendencia bajista, de hecho, ya la ha roto. Esto es importante, que además la ha tocado 3 veces, aquí, aquí y aquí. Y ahora aquí, pues bueno, parece que ya empieza una nueva sucesión alcista, ¿no? De máximos y mínimos crecientes que podemos ver aquí. De hecho, ahora estamos muy cerca ya de la base de esta tendencia. Yo creo que desde aquí podría mejorar. Lo puede hacer bastante bien. Todo lo que sea hacer ahora máximos y mínimos crecientes es bueno. Yo mantendría y solo en el caso de perder la zona de 11,10 es cuando de verdad se pondría feo porque ya volvería a entrar en tendencia bajista. Pero tiene muchas papeletas para haber hecho un giro y desde aquí arrancar de nuevo y volver a hacerlo bien. Y fue justo a partir de sus resultados. Así que bueno, yo de momento pues mantendría las dos, pero si se pierden los soportes, pues me saldría, claro.
Voy enseguida con una llamada. Dime algo rápido, dos de YouTube. Horizon Genomic y Unicaja para entrar. Horizon Genomic solamente... Ah, también para comprar, Horizon Genomic. ¿Entrarías en alguna de estas? Pregunta Pedro por Horizon y Ángel por Unicaja. Algo así rápido para...
Bueno, Horizon es un valor muy, muy especulativo. A ver, el Horizon Genomics, en un segundito.
Busco si
Horizon,
quieres.
A ver si lo encontramos por aquí.
Un segundo, te digo, Ticker, a ver si es más fácil. Ori con Y, O-R-Y.
Ori con Y.
Eso es.
Vale. Aquí lo tenemos. Vale, vale. Me faltaba la Y. Bien, es un valor muy volátil, es un valor muy especulativo, que lo que ha tenido ahora es un arranque muy fuerte, ¿no? De hecho, ha tenido un arranque muy fuerte después de caídas muy grandes, ¿no? Es un valor que realmente no es un valor alcista de medio largo plazo. Lleva desde que salió a bolsa en 2016 pegando bandazos fuertes, pero sin ir a ningún sitio. Ahora ha tenido un arranque, pero mucho cuidado porque este es el típico valor que tiene arranques que al final no llegan a nada, ¿no? Como aquí, ¿no? Que se fue a la zona de 3,60 y ha bajado a 2,50, ahora rebota un poco. Bueno, si se quiere especular, se puede especular con él siempre y cuando no pierda la zona de 2,40. Si bajara de 2,40, mucho cuidado porque posiblemente volviera a la zona casi del inicio, ¿no? Del movimiento. Así que es un valor especulativo, solo apto para estar muy pendiente de él y para prácticamente para profesionales, ¿eh? O sea que cuidado. Sí. Si uno se decide entrar y baja de 2,40, pues debería salirse.
El otro era Unicaja.
Y luego tenemos al banco Unicaja, ¿no? Es el otro valor que estaba pendiente para entrar, el oyente. Bueno, hay que decir que los bancos en general lo están haciendo muy bien, son alcistas, están en máximos históricos, la gran mayoría de ellos, pero tenemos un pequeño problema, ¿no? Y es que llevan una subida muy grande y están muy alejados de la media de 200 días. Vemos aquí que está en la zona de 1,70 y la media está 1,25. Eso quiere decir que podría tener una corrección incluso hasta la zona de la media y seguiría siendo alcista, con lo cual es un valor potencialmente puede tener un recorte fuerte. Estamos hablando de que podría ser que hubiera una especie de relevo, ¿no? De rotación en los valores americanos y valores europeos, y seguramente los europeos que más rotarían son los que más han subido, en este caso es la banca. Así que, bueno, yo iría con cuidado. De todas maneras, lo que vemos es que se mantiene esta tendencia alcista de muy corto plazo. Vemos aquí esta media de 10 días que va un poco delimitando el precio y va haciendo pequeños máximos y mínimos crecientes. Es decir, que como poder se puede comprar, pero habría que poner un stop sí o sí. No, comprar sin stop sería, podría ser un suicidio, en la zona de 1,604. Ahí deberíamos poner stop por si pierde este nivel, pero se puede comprar, aunque el riesgo es alto.
José Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Rubén. Gracias por llamarme y enhorabuena por el programa.
Gracias.
A ver, una pregunta para el señor Pepe Baina. Para entrar en el Nasdaq, estoy en liquidez ahora, ¿vale? Y estoy pensando en entrar bien en Reyeti o en Supermicrocomputer. Supermicrocomputer creo que es el ticket de SMC y de Italia. Y luego, para entrar también en el IBEX, a ver, de estas tres, IAG, Acerinox o Tubacex. A ver cómo vería para entrar. Estoy en liquidez para entrar, ¿eh?
Vale, perfecto.
¿Vale? Venga, gracias por todo. Hasta luego.
Americanas, Rayetti, Supermicro.
Vale, Supermicrocomputer está claro, pero la primera en Nasdaq no he entendido, ¿eh? ¿Cuál
busco,
me ha dicho?
A ver si encontramos Rayetti. Pues está. No sé si será Rigetti, Rigetti Computer, no, por Rigetti, RGTI. RGTI. Rigetti Computing.
Vale. Bueno, tenemos a Supermicrocomputer, que está. Que vemos que bueno, pues era un valor que había caído mucho y que ahora lo que ha hecho ha sido tener un arranque interesante, pero de momento no suficiente, ¿no? ¿Qué pasa con estos valores que han caído mucho? Pues que estos arranques lo tienen muy a menudo. Pero después del arranque siempre viene una corrección, ¿no? Entonces este arranque otra vez ha venido una corrección fuerte. La zona de la media de 200 es importante. Entonces cuando un valor tiene la media de 200 con pendiente negativa, muchas veces se acerca a él y vuelve a caer, o la supera, pero vuelve a caer por debajo de la media. Entonces eso no se considera una superación de la media. Se considera como un intento, de momento fallido. Así que bueno, sería bueno que ahora volviera a superar la media, tuviera aquí una especie de consolidación y al final continuara subiendo. Es decir, que el hecho de haber superado sobre todo este nivel, pero perderlo, es una de momento una señal de fallo alcista y ahora necesitaríamos recuperar otra vez ese nivel. Estamos hablando de la zona de los 52. Claro, es un valor extremadamente volátil. Estamos hablando de superar 52 y está a 37, lejísimos. Pero técnicamente, si no superara esos niveles de 52, yo es que no entraría en este valor. Lo dejaría porque es un valor bajista y estos amagos alcistas pueden continuar teniendo pues esos movimientos a la baja. No ha dado todavía señales alcistas de medio o largo plazo y eso es quizá lo más importante. Bien, vamos a ver el este otro valor, a ver si lo encontramos, RGEI.
RGTI.
¿T de Tarragona, me has dicho?
Sí, T de Tarragona.
RGTI, vale, Rigetti, vale, sí lo tengo. Rigetti Computing.
Eso es.
Pues otro que tal, que ha tenido una subida fuerte y una descarga importante. Vamos a ver, porque esto es un valor que ha tenido una subida espectacular en muy poco tiempo. Tremendo, ¿no? Tremendo como un valor de que valía 0,77 se ha ido por encima de 20 y ahora pues ha tenido esta caída fuerte. Bueno, de momento lo que podemos decir aquí es que podría estar en zona de compra otra vez, ¿no? Porque después de esta consolidación y esta tendencia bajista que está marcando, pues bueno, si superara esta tendencia podría volver a hacerlo bien. Desde luego es un valor extremadamente volátil, ¿no? Y aquí los stops hay que ponerlos por menos de un 15%, porque si no nos puede sacar rápidamente. Yo creo que la compra estaría pasando la zona de 9,90. Si superara la zona de 9,90, que además rompería la tendencia bajista y rompería este pequeño piquito de máximos y mínimos decrecientes, nos daría una primera señal de compra. Fijémonos que está en 8,50 y parece que esté cerca. Al final aquí los porcentajes van locos. Si superara los 9,90 se podría comprar, pero ya digo, habría que poner un stop pues por debajo de 8,50 o por ahí. O sea que habría que poner un stop de un 15% aproximadamente. Valor muy volátil, valor que se podría ganar mucho por la figura que está haciendo si vuelve a hacerlo muy bien, pero valor extremadamente peligroso y solamente apto para gente que esté dispuesta a asumir mucho riesgo.
De las tres del IBEX que nos decía, dime la que más te guste. Para entrar.
Ah, las tres del IBEX, perdona.
Sí, IBE, sí. IAG,
IAG, Acerinox y Tubacex. Pues
elígeme una.
Vale, pues vamos a empezar con IAG. IAG es un valor que ha subido mucho, que parece que está en una fase pues un poco de agotamiento, ¿no? Por decirlo así, porque se había separado mucho de la media 200, ¿no? Esto es una cosa que los oyentes deberían tener en cuenta, ¿eh? Cuando un valor se ha separado mucho de la media 200, comprarlo es peligroso. No quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero es peligroso porque está pidiendo a gritos una corrección o un movimiento lateral, que es lo que está pasando en IAG. En estos consultorios, cuando IAG estaba aquí arriba, es cuando más consultas teníamos. Cuando estaba aquí abajo, pues la gente no le gustaba tanto, ¿no? Y aquí es donde a nosotros nos gustaba y pensábamos que podía hacerlo bien. Bueno, el caso está en que ahora ya ha empezado a tener una sucesión bajista de máximos y mínimos decrecientes, como vemos aquí, por lo que ahora mismo no es momento de entrar en IAG. Es momento de estar tranquilos, esperando a que depure todo lo que tenga que depurar y a partir de ahí en algún momento nos dará una señal positiva. Pero esta señal que ha dado ahora es bastante negativa. El intentar recuperar, no superar máximos y perder los mínimos, nos dice que es muy probable que venga una corrección hasta la zona de la media 200. Y pensemos que está en 3,02 la media 200. Así que, de momento, tranquilidad. Yo no entraría en IAG, estaría tranquilo y iría siguiendo esta corrección a ver cómo es. Y en algún momento, pues si nos da una entrada, ya iríamos hablando.
Acerinox.
Luego teníamos Tubacex.
Sí, Acerinox, sí.
Vamos a ver, porque es un valor que lo estaba haciendo más o menos bien últimamente, con subidas fuertes. Y bueno, pues sigue haciéndolo bien, ¿eh? Sigue con mucha fortaleza. La verdad es que es un valor que la chita callando, sigue ganando altura y sigue haciéndolo bien. Si vemos la historia, es verdad que acaba de superar un nivel realmente importante, ¿no? Porque desde el año 2009 hasta ahora, en todos los rebotes, nunca había sido capaz de superar este nivel. La zona de los 3,92. Y ahora, pues, ha pulverizado esa zona, ¿no? Entonces, bueno, digamos que técnicamente ha mejorado mucho. Y lo que nos dice es que muy probablemente estemos ya en zona de compra en recortes. Es decir, no volvernos locos y comprar después de subidas fuertes, pero si ahora recorta, consolida bien, todo lo que sea acercarse a esta línea verde, la media de 10, serían normalmente buenos precios de compra. Así que es un valor que a mí me parece interesante y me parece que se puede plantear compras en recortes. Quizá no ahora, porque lleva dos días de subidas bastante fuertes. Y luego Acerinox, que bueno, Acerinox ha superado máximos históricos, ¿eh? Ojo, porque Acerinox tiene un gráfico muy bueno. Es uno de los valores que además le ha costado mucho, mucho, mucho superar esos máximos históricos. Vienen de muy atrás y eso es una señal muy positiva. Estamos hablando de que estos máximos históricos vienen, si lo miramos bien, desde el año 2007, ¿no? Es un valor que no podía con esta zona, no podía, y ahora por fin ha podido. 2007, eso significa que la superación es muy importante, el volumen además acompaña, con lo cual ahora todo lo que sea consolidaciones y correcciones en esta zona pueden ser perfectamente zona de compra. Si corrigiera un poco más a la zona de 11.40 o por ahí, yo creo que se puede comprar perfectamente con un stop en la zona de los 11, que no pierda los 11. Así que es un valor que aquí sí, ¿no? Tenemos un stop adecuado, tenemos el riesgo muy controlado y sí que podría ser un buen nivel de compra.
Vale. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. Mira, yo acabo de vender un fondo y entonces quería a ver si entrar en comprar un bono. A ver si es más conveniente comprarle de corto o de largo. O si no, alguna acción que me diera él.
Vale. Gracias, Alejandro.
Vale, pues bueno, yo en este caso compraría un bono largo, porque normalmente los tipos están ahora en tendencia bajista y lo normal es que continúen bajando. Así que si compramos un bono largo, nos aseguramos esta rentabilidad de ahora para más tiempo, ¿no? Entonces yo, en este caso, compraría un bono largo sin duda. En cuanto a un valor que dé buena rentabilidad por dividendo, bueno, pues hemos visto Telefónica, ¿no? Hemos hablado de ese 7% que está dando a día de hoy, además asegurado durante 3 años. Y bueno, siendo un valor alcista, me parece interesante. Yo, en su caso, lo que haría es hacer un 50-50. Compraría la mitad en el bono a largo y la otra mitad en Telefónica, con una suma un poco más de riesgo, pero ganará un poco más. Y con el otro, pues tendrá el ese 3% y algo asegurado.
Vale. YouTube, sector defensa, dos valores, dos consultas, Indra y Tales.
¿Indra y Gamesa?
Tales.
¿No, cuál?
Tales, la de defensa, Tales.
Ah, Tales.
Pregunta Sebastián, dice, si es el momento de salir de Indra, tengo ganancias del 30%, y otro oyente dice que compró ayer Tales a 247 y pregunta por el stop loss y take profit.
Vale, pues vamos a ver, porque Indra está absolutamente disparada con todo el tema del armamento, ¿no? De que Europa tiene que comprar más armamento, y lo que lleva es una subida espectacular, ¿no? Entonces, ahí ya cuando un valor lleva tanta subida, pues es difícil recomendar, más allá de decir que hay que ir con una cierta prudencia. Pero bueno, realmente lo único que podemos decir en Indra es que ha superado la zona de 21,7, que fueron sus máximos históricos, y a partir de ahí disparó fortísimo. Lo normal es que ahora se relaje. Hoy ya hemos visto una salida al alza y que ya está marcando mínimos del día, con lo cual probablemente hemos visto ya máximos en esta zona, en la zona de 26,88, y ahora pues como mínimo vaya a buscar pues esta zona de la media de 10 días. Es decir, que es normal que tenga ahora un buen recorte, incluso en la zona de 24, 23 y pico, 23, y a partir de ahí probablemente consolide bien y luego siga haciéndolo bien. Pero tengamos en cuenta que esto ha sido una subida por una noticia puntual, que todavía tiene que materializarse ciertas cosas, y bueno, en teoría, si perdiera los mínimos de ayer en los 25,30, pues se podría poner un stop ahí con la idea de intentar comprarlo a lo mejor un poco más abajo.
Vale.
Y luego, pues bueno, Tales creo que era con... Sí, aquí la tenemos con H intercalada. Y dice el oyente que la tiene a 247, me ha parecido oír. Es decir, que la ha comprado después de subidas muy fuertes. De momento, error. De momento, error, claro, comprar después de subidas tan grandes, ¿no? Porque lo más normal es que venga una corrección o un movimiento lateral. A ver, este es un error clásico. Vemos un valor que lo vemos subir todos los días, y como nos da mucha rabia no haber cogido la ganancia, compramos a cualquier precio. Normalmente eso es una lección que vamos a aprender, que nos va a costar dinero, porque desde ahí va a caer. No se debe hacer. Lo que se debe hacer es esperar a que corrija, esperar a que tenga una corrección, un movimiento consolidación, de corrección, y a partir de ahí plantearse una compra. Pero los trenes en marcha no se deben coger, tienen que esperar a las estaciones, cuando ya paran, se controlan, porque si no nos pueden pegar un revolcón, y es lo que parece que le puede pasar a este oyente. Técnicamente es alcista, lo normal es que tenga una corrección mínimo a la zona de 220, 225, y a partir de ahí probablemente después de la corrección vuelva a hacerlo bien, pero desde luego muy peligroso. Yo si hubiera comprado 247, ahora está 243, yo las vendería directamente, asumiría una pequeña pérdida, y esperaría, porque asumiría que he entrado mal y que no es el momento adecuado de compra.
Venga, en 30 segundos, Amadeus, ¿cómo va a comportarse a corto plazo? Pregunta Francisco, soporte de resistencias, está dentro, comprado a 72. 30 segundos, Amadeus.
Vale, pues un segundito que la busco. Amadeus. Si la tengo por aquí, si no la busco por aquí, ya está. Bueno, Amadeus es un valor que lo está haciendo bastante bien. Realmente está en la zona muy cerca de sus máximos históricos. Y ahora lo que pasa es que, bueno, pues tiene que confirmar, ¿no? Que ataca esa zona de máximos y lo hace bien, que está en la zona de 77 aproximadamente. Ahora estamos en 73,88. Es un valor que por fin ha roto su rango lateral, que tenía muy amplio, y ahora está mejorando mucho. De hecho, salió al alza con mucha fuerza, con un gap alcista, y yo creo que es un valor para tener en cartera con un stop en la zona de 71,90.
Perfecto. Pepe Bainat, bolsasyfuturos.com. Gracias por acompañarnos.
Venga, hasta pronto.
Un abrazo, que vaya bien el viernes.